Radio Nacional Clásica 96.7. La Radio Pública Argentina. La Discoteca de Alejandría. Idea y conducción, Diego Fisherman.
Bienvenidos a la Discoteca de Alejandría. Me acompaña Julián Espatafora, ahora en este momento en la operación técnica. Matías Ciancio en la producción. A mi lado, el señor Numa Biard. Y la música hoy empieza con una obra que habría que pensar de guerra, si bien todavía lo que hubo fue una guerra que no terminó, que fue terrible, que fue espantosa, que nadie sabía cómo terminar y que más o menos dijo, bueno, está bien, paramos. Fue una guerra que terminó, transformó, desdibujó las fronteras de Europa, por lo pronto. Pero no solo eso, porque en realidad fue el correlato de una difuminación de fronteras muy fuerte en otros ámbitos. La de la conciencia, por ejemplo, la del control del ser humano sobre la naturaleza. Es la época en la que Freud empieza sus investigaciones, o empieza en realidad a consolidar sus investigaciones sobre el inconsciente. El ser humano empezó a sentir que no tenía control sobre nada, digamos, y que el progreso y la máquina, que parecían ser el camino de la vida cómoda, de la vida maravillosa, de la vida de ocio, empezó a ser la pesadilla. Esto que aparece un poco en la película Metrópolis, y que la primería de dos, ni de tres, ni de cuatro demonios. Pero sí hay estas ideas totalizadoras, digamos, estas búsquedas de explicaciones que expliquen todo en un mundo donde parece que nada explica nada. En el 33 sube Hitler en la Cancillería, Kurt Weill, uno de los músicos más importantes, dentro de una corriente que se pensaba como corriente estética, política, que pensaba la música como un arma, digamos. Ustedes escucharon la cortinita de un programa de ópera, el programa de Marcelo Lombardero, así que bueno, ahí está Kurt Weill y su ópera de tres centavos. En realidad una tendría que ser de tres groschen, claro. Porque los groschen no son centavos, es decir, no es sistema decimal. Y si uno quisiera traducir, decir una ópera de dos pesos en el Teatro Colón. Y su primera obra en el exilio es la que vamos a escuchar ahora, una fantasía sinfónica que después él renombra como Sinfonía número 2. La escribe por iniciativa, por encargo de una princesa, la princesa Edmond de Polignac, que era la heredera de la fábrica de máquinas de coser Singer. Mi abuela tenía una máquina de coser Singer. Y que fue el sostén de la actividad musical de varios nombres muy importantes, Maurice Ravel y Darius Milhaud, entre otros. El estreno fue dirigido por Bruno Walter, amigo y defensor de la música de Gustav Mahler. Bruno Walter estrenó esta obra en el año 34, 1934. Kurt Weill había empezado en el char. Entonces, esta obra que de alguna manera está muy cerca de los siete pecados capitales. Hay una carta de Kurt Weill donde dice que le interesó pensar en una obra abstracta, en una sinfonía, en una fantasía sinfónica, así la llamó al principio, en la que los materiales fueran los mismos del teatro musical, es decir, pensado como drama musical. La versión que vamos a escuchar de esta fantasía sinfónica de Kurt Weill es de la Orquesta de Cámara Sueca con dirección de H.K. Gruber. H.K. Gruber es un compositor y cantante. Su nombre completo es Heinz Karl, pero él firma artísticamente como H.K. Thank you.
Thank you. Escuchamos en el comienzo de la discoteca de Alejandría la Fantasía Sinfónica, Fantasía número 2 de Kurt Weill, por la Orquesta de Cámara Sueca, con dirección de H.K. Gruber.
Técnica, aquí a mi lado el señor Numa Biard, escuchaban recién su voz, Matías Ciancio, en la producción, Pablo Macol también, que es quien organiza el material y lo recibe en la semana y hace que esto sea posible, y la música ahora es una sonata en re menor escrita para laúd, catalogada con el número 61 en su catálogo, valga la redundancia involuntaria. No decir que quise hacer una redundancia sería mentira. Eso de catalogado en el catálogo queda feo, pero no se me ocurre otra palabra, de obras de Silvius Leopold Weiss, uno de los grandes autores de música para laúd del barroco, un contemporáneo casi salvo en reconstrucciones, como esta que vamos a escuchar ahora, del que parece ser que fue uno de los instrumentos preferidos de Bach, que era el Lutenwerk o Cembalo Laúd. Nuestro idioma no tiene esta facilidad que tienen otros para juntar palabras y hacer con esto una palabra nueva. No tenemos en rigor una palabra adecuada para hablar de esta mezcla entre clave y laúd. Era una especie de gigantesco laúd pulsado por un teclado, es decir, una mezcla. Finalmente el clave también es un laúd o unas cuerdas dispuestas en realidad con la forma de un arpa y una pequeña pedalera que tenía el registro cambiando el centro del instrumento o cerca del diapasón. Esto que los guitarristas saben hacer muy bien y que tiene que ver con lograr un timbre más cálido o más punzante según el caso. Entonces, en Lautenberg, en clave laúd, el señor Wolfgang Rubsam toca su propia transcripción de la sonata en re menor de Silvius Leopold Weiss. Sus movimientos son obertura, bourrée, menuet, gigue, sarabande.
Thank you.
Escuchamos la sonata en re menor para laúd número 61 en el catálogo de obras de Sylvius Leopold Weiss, transcripta por Wolfgang Rübsam para clave laúd e interpretada por él en ese instrumento.
Las dos obras que escuchamos hasta ahora son obras que en algún sentido tienen una conexión. Kurt Weill junta su idea de la modernidad con el ancla que le da las grandes tradiciones alemanas, particularmente Bach, y la idea de una cierta objetividad musical que es falsa, que yo creo que se le atribuye a Bach desde determinada mirada y desde determinada época. Que Bach nunca pensó ser objetivo, ni puro, ni dedicarse a las formas en sí. Hacía danzas, hacía música religiosa, hacía música para que se lucieran los instrumentistas, pero la historia empezó a leer ahí algo así como las leyes de la música absoluta. Kurt Weill mira al barroco como ese mundo, si se quiere, idealizado, imaginario del arte puro. Aquí escuchamos una... Realmente tocaban de esta manera, o sea que seguramente no les parecía más puro o más expuesto que otros, porque todos tocaban más o menos parecido. Y la obra que vamos a escuchar ahora es de un autor que... de uno de esos autores que a mí me encantan, porque está como en el medio de montones de cosas. Por un lado, geográficamente, es un compositor alsaciano, lo que tiene que ver con que ni alemanes ni franceses le hayan llevado mucho el apunte a lo largo de la historia. Es como un extranjero en ambos lugares. Su nombre es Charles Koechlin. Es un autor interesantísimo que vivió en una frontera. Decía al principio que este era un mundo un poco de difuminación de fronteras, el de las entreguerras. Acá estamos unos años antes, en los comienzos del siglo XX, y un antecesor de Olivier Messiaen en los mediados del siglo XX. Y siempre con elementos de la música de su época y con elementos que van más allá. Esta es una obra que ya desde su instrumentación mira de alguna forma al pasado y a ese mundo idealizado del barroco del que hablábamos recién, porque el oboe es un instrumento que en realidad como instrumento solista el romanticismo dejó de lado, es decir, no condecía con las necesidades expresivas de un siglo cargado de teatralidad como fue el siglo XIX, y donde el teatro además se convirtió en el gran entretenimiento social colectivo de ese mundo nuevo que era el mundo del burgo, eso que después acabaría llamándose burguesía. Vamos a escuchar la sonata para oboe, opus 58, de Charles Koechlin. La interpretación es de Nicholas Daniel en oboe y Julius Drake en piano. Julius Drake es un pianista que ha tocado muchísimo música de cámara y particularmente canciones de cámara. Es un gran acompañante de cantantes. Aquí el cantante es un oboe. Los movimientos, y es un allegro moderato. El segundo movimiento es un scherzo, danzas de faunos. La noche en el campo, andante, es el tercer movimiento. Y el final es un allegro moderato. Thank you.
Thank you.
En la 96.7, aquí en la discoteca de Alejandría, compartimos la sonata para oboe, opus 58 de Charles Koechlin, por Nicholas Daniel en oboe y Julius Drake en piano.
Seguimos en la discoteca de Alejandría, ahora Horacio Prado en la operación técnica, Matías Ciancio en la producción, junto con Pablo Magol, que recibe el material en la semana, lo organiza para que cuando nosotros... fantástico, sean felices. Y vamos a compartir ahora tres canciones escritas por una compositora notable, discípula de Ralph Vaughan Williams, Elizabeth McConshee, una compositora cuya historia es levemente distinta porque a la de otras compositoras mujeres, porque tuvo éxito, fue reconocida, trabajó como profesional, ganó premios, estrenó obras, si bien después cayó un poco en el olvido, cosa que por supuesto es absolutamente injusta, fue una verdadera compositora profesional reconocida como tal. Elizabeth McConshee escribió tres canciones entre los años 38 y 1941. Las dos primeras que vamos a escuchar, escribió muchas más de tres canciones, escribió estas tres canciones que vamos a escuchar ahora, entre 1938 y 1941. Las dos primeras son del 41, justamente, La Desilusión y Canción Marinera de los Dos Balcones, ambas sobre poemas de Sheila Winfield. La tercera canción que vamos a escuchar, el...
But tonight
En la discoteca de Alejandría compartimos así tres canciones de Elizabeth Mackenzie por James Gear junto con Robert Rudley al piano.
En la discoteca de Alejandría, el gran septeto en si bemol mayor de Franz Berwald es una obra de 1828, año de la muerte de Schubert y año posterior al de la muerte de Beethoven. Es una obra evidentemente contemporánea a ese momento particular de la música vienesa. Berwald no estaba en Viena, sino en Suecia, pero está asociado sin duda al estilo de la época. Y la interpretación de la obra es del grupo Los Solistas de Wigmore, conformado por Isabel van Coylen en violín, Rachel Roberts en viola, Adrian Brendel en cello, Tim Gibbs en contrabajo, Michael Collins en clarinete, Robin O'Neill en fagot y Alberto Menéndez Escribano en corno.
Thank you. Thank you. Thank you.
escuchamos así el gran septeto en si bemol mayor de Franz Ferdinand por el grupo Los Solistas de Wigmore.
Y nos despedimos hasta el domingo que viene.
Que parece que las únicas óperas que hay en este momento son de Donizetti. Hubo una ópera de Donizetti hace poco, hay una ópera de Donizetti ahora, y después hay otra ópera de Donizetti. No es ni aniversario ni nada. Por supuesto, los amigos del Belcanto deben estar súper contentos porque hay tanto Donizetti.
Yo pensé que era un dúo. Don y Setti. Sí.
No, yo, gran compositor respetable, pero hoy vamos a hablar de dos
de música.
De otra música, Ligeti y Sarriajo, así que...
Muy bien.
Pues eso, no hay Donizetti hoy.
Bueno, ¿qué puedo decir?
Nada.
Que lo disfruten.
Yo espero que sí.
Absolutamente. Buenas noches.